Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A la tercera va la vencida. En realidad, la victoria ha sido bastante parcial. Starship, el cohete de Elon Musk, ha conseguido alcanzar los 90 kilómetros de altura, pero se ha desintegrado al volver a la atmósfera. El experimento sigue. Elon Musk, que muchas cosas no es un personaje nada recomendable, tiene algo bueno. Reconoce el valor de un experimento. Elon Musk escribió en Twitter, bueno, ahora se llama X, su red social: felicitaciones al equipo SpaceX por un emocionante lanzamiento de prueba de Starship. Aprendí mucho para el próximo lanzamiento en unos meses. Prueba y error de lo que ha salido bien se aprende. Si el cohete de vuelta a la Tierra se desintegra, pues se lanza otro cohete y se vuelve a empezar. No me digas que no es un buen método. Prueba y error. No me digas que no es un buen método. En realidad es el único método para aprender. Ya se trate de matemáticas o de la vida. Prueba y error. La obsesión por la perfección, la perfección a la primera, nos suele paralizar. Si la Comisión de Venecia dice que has aprobado una amnistía que no es buena, pon un Ayuso en tu vida. Si Esquerra te convoca a elecciones anticipadas, pon una Ayuso en tu vida. Si no puedes aprobar los presupuestos, pon una Ayuso en tu vida. Pon una Ayuso y a su novio. Óscar Puente le llama testaferro con derecho a roce.
Tiene el umbral del delito muy alto. La Comunidad de Madrid está convirtiendo en un nido de odio, de crispación.
Es una persona, ¿no?, que se aferra tanto a la libertad. Yo creo que la libertad es también pagar impuestos todos, también nuestras parejas.
Pon una Ayuso en tu vida. Pon una Ayuso en tu vida, Bolaños, Alegría. ¿Qué harían los chicos de Sánchez sin Ayuso? Alberto González, pareja de Ayuso, va a querellarse contra María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, por revelación de secretos. Fue ella la que contó, la ministra de Hacienda, lo que estaba estudiando Hacienda, lo que estaba estudiando la Fiscalía. ¿Qué haría el gobierno sin Ayuso cuando Puigdemont anuncia que va a volver a España? Esquerra ha convocado elecciones, como sabes, las ha convocado, elecciones anticipadas, para ganar ventaja a Junts, porque Junts, lógicamente, pues habrá ganado en intención de voto después de haber conseguido la amnistía. El último sondeo que tenemos, el sondeo más serio, que es el que hace el CIS catalán, le da a Esquerra 11 diputados más que a Junts. O sea, Esquerra en las encuestas está muy por delante de Junts. Claro, si las encuestas acertaran, si el resultado electoral en mayo fuera el que dan las encuestas, habría tripartito. Claro, y Junts tiene que conseguir romper el saque con el que ha empezado la partida, el partido Esquerra. Por eso Junts busca notoriedad, y por eso Gonzalo Boye, que es el abogado de Puigdemont, ha anunciado que Puigdemont está dispuesto a volver, incluso dispuesto a que le arresten.
Imaginem-nos la situació. Puigdemont travessa la frontera i sigui detingut per la policia.
És una possibilitat, però evidentment el que no se va poder impedir és que sea president de la Generalitat.
És una possibilitat que le arresten. La entrevista, perquè estas són declaracions que se le hacen en un, que hacen una entrevista, sigue, i el periodista le pregunta en què fechas podria volver, i aquí és donde està el truco.
Finals de maig, començaments de juny, ¿no estaríem parlant?
Jo crec que sí, que esas són fechas razonables.
Fechas razonables, finales de mayo o de junio. Según las fuentes cercanas a Junts, las cuentas que está haciendo Puigdemont son las siguientes. La ley de la amnistía va a entrar en vigor dentro de 2 meses, como muy tarde a finales de mayo. Las elecciones se celebrarán el 12 de mayo. El Parlamento de Cataluña se tendrá que constituir como muy tarde el 10 de junio. Se pueden alargar las consultas para encargar gobierno hasta el 24 de junio. Claro, el 24 de junio, en principio, la ley de amnistía está en vigor y Puigdemont podría volver. Lo que pasa aquí es que ahí habrá que ver lo que hacen los jueces del Supremo. Vamos a estar unos meses muy entretenidos con que Puigdemont vuelve o que con Puigdemont que no vuelve. Es lo primero que quería contarte, pero te vamos a contar más cosas hoy en la tarde de COPE. Auténtico calvario el que han vivido hace solo unas horas los tenistas Carlos Alcaraz y Alexander Zverev mientras disputaban el torneo de Indian Wells en California. Un enjambre de abejas invadía la pista obligando a suspender el partido durante horas. Un apicultor tuvo que afanarse para quitárselas de encima. Es un suceso que va más allá de la anécdota y que puede pasarnos a cualquiera en nuestra vida. ¿Y qué nos hace que nos preguntemos? ¿Qué tenemos que hacer si nos vemos sorprendidos por una cosa así? El experto Jaime Domínguez, en Mediodía COPE, insiste en que es necesario mantener la calma.
Lo importante es aislar el lugar donde se encuentran las abejas, proteger a las personas. En principio no son peligrosas. Si es un enjambre, no es peligroso, ¿vale? No suelen picar. En principio, un enjambre desnudo como el que sucedió en el partido de tenis no es peligroso a priori. Lo importante es no ponerse nervioso, no arrimarse tampoco, porque aunque no suelen ser agresivas, pues puede que si las tocamos, pisamos o intentamos defendernos, ellas se sientan amenazadas y alguna puede picar.
Consejos de inútil o imposible cumplimiento. Los costes laborales cerraron 2023 en máximos. Cada empresa pagó por cada empleado entre salario y cotizaciones sociales una media de 3.145 euros. Sin embargo, hay importantes diferencias entre comunidades autónomas. Marta Ruiz.
Los costes laborales repuntaron un 5% de media en 2023. Se empujó sobre todo el ascenso de los salarios, que fue del 4% hasta los 2.359 euros de media por trabajador y mes, su nivel más alto en lo que llevamos de siglo. Si nos fijamos por sectores, vemos que el coste laboral registró sus mayores rebotes en actividades administrativas y servicios auxiliares y en información y comunicaciones, y por regiones, Baleares, Aragón y Cataluña lideraron el ranking. El Instituto Nacional de Estadística también recoge 139.000 vacantes de empleo a cierre del 2023, el 88% de ellas en el sector servicios.
Y entramos en el último fin de semana del invierno con temperaturas totalmente primaverales. Aunque a la estación no le daremos la bienvenida oficialmente hasta el próximo miércoles, antes este domingo los termómetros se situarán hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época del año. Rondarán los 30 en Murcia y se quedarán en torno a los 25 en Bilbao, Zaragoza, Córdoba o Cádiz. Ancelotti y Guardiola reaccionan a su emparejamiento en la Champions. Luis Munilla.
Es el duelo estrella, Fernando, de los cuartos de final de esta Champions, Real Madrid-Manchester City, y así se lo han tomado los dos entrenadores.
Si tú quieres ganar la competición, tienes que ganar a los mejores. Puede ser que el City es el equipo mejor en Europa en este momento, no sé, lo vamos a ver. Nosotros tenemos toda la confianza del mundo. Si queremos ganar la Champions, tú tienes que ganar al City.
No hay otra opción. Parece una pequeña tradición. Tres años seguidos jugando contra el rey de la competición, porque ellos han ganado 14 Champions. Es lo que hay. Ojalá podamos llegar en un buen momento. Y el sorteo es así, no lo podemos controlar.
Resto de emparejamientos: Atlético de Madrid, Borussia, PSG, Fútbol Club Barcelona y Arsenal, Bayern Múnich. Todavía todo con horarios por decidir. Hoy también lista de la selección para los amistosos contra Colombia y Brasil. Las novedades son Cubarsí y Vivian. Y el seleccionador de La Fuente habla del caso Brahim.
Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No se le podía traer. Él ha decidido jugar con Marruecos. Total y absoluto respeto. Ya está. Os dije que no he hablado con él, no ha exigido nada, a mí personalmente, pero realmente porque no tenía nada que exigir, si él tenía claro que quería jugar con Marruecos.
Y es noticia que el Real Madrid ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado los insultos racistas a Vinicius en los exteriores de Montjuïc y del Metropolitano.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 17 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana primaveral con máximas por encima de los 20. En cuanto al tráfico, varios accidentes en sentido salida. El primero, A6 El Plantío. Segundo, A1 Alcobendas. Y tercero, A2 Torrejón. Circulación lenta además de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A5 Móstoles y el A42 en Getafe y en la M607 El Goloso. En ambos sentidos, A4 Butarque y en la M40 en Coslada hacia la A3, Pozuelo y Campamento dirección A5 y en la M50 en Boadilla sentido A6. 280.000 alumnos de la Comunidad de Madrid van a tener que hacer un examen los días 6 y 7 de mayo para evaluar los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo del curso. Son pruebas para los estudiantes de sexto de primaria y cuarto de la ESO. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Arro.
Según ha podido saber la cadena COPE, Putin va a ganar las elecciones presidenciales en Rusia. Según la cadena COPE y según la BBC y según Onda Cero y según la SER y según todos los periódicos españoles, todas las televisiones del mundo, no hay ninguna expectativa de que Putin pueda perder las elecciones. Son una farsa. Han empezado hoy, terminarán el lunes. Hay 112.000 millones de rusos que están llamados a las urnas. Ya veremos qué resultados de participación nos ofrece el régimen. Hay candidatos supuestamente alternativos a Putin, pero que en realidad no son alternativos porque son candidatos oficiales. Quien sí podría haber disputado en unas elecciones los votos a Putin es Navalny, pero Navalny desgraciadamente está enterrado y todos los indicios apuntan a que ha sido el régimen de Putin el que lo ha asesinado. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Elecciones sin ningún tipo de imprevisto, sabemos el resultado de antemano.
Sí, es curioso, ¿no? Además, como hay un elemento que es como sabemos que el resultado numérico está amañado, se mide más de una manera simbólica, ¿no? Y además con esas cosas tan extrañas que tú dices, o sea, los miembros de la oposición más importantes están o asesinados o en el exilio o en prisión. El organismo independiente que miraba las elecciones, ¿no? El que había, pues también es perseguido. Uno de los líderes de ese organismo lo encarcelaron el año pasado.
Sí.
Y el otro ha dicho que, bueno, que ha explicado, dice, es la campaña más insustancial para una elección presidencial rusa, ¿no?
Yeah.
Y luego, por otra parte, sí que tiene ese contenido, pues dicen, ya que no se pueden ganar las elecciones, la oposición dice, se puede hacer como una demostración más simbólica de la oposición, ¿no? Ya que no va a contar, ya que esta mañana, ¿cómo conseguimos mostrar la trampa, ¿no?
Bueno, pues Putin se ha convertido en un autócrata desde hace tiempo. Es curioso cómo avanzan las autocracias en el mundo, y muchas veces se avanzan, pero con apoyo popular, ¿eh? Lo que diferencia una autocracia de una dictadura, entre otras cosas, es que tengan apoyo popular. Julia Tarán es rusa, vive en España ya desde hace tiempo. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julia, tú llevas aquí tiempo, pero viviste una época en el Donbass, en el este de Ucrania, que es la zona ahora ocupada por Rusia. ¿Ahí también se celebran elecciones en el Donbass estos días?
Sí, exactamente. Nací en Rusia, en San Petersburgo, pero sí. Luego me casé con un chico de Ucrania y me fui a vivir a su ciudad, a la ciudad de Luhansk, precisamente, en el Donbass. Entonces, claro, se hacen hoy, esta mañana, se han abierto los comicios en estos territorios ocupados por el ejército ruso, en la región de Luhansk, de Donetsk, de Jersón y de Zaporizhia, que son territorios de Ucrania. Entonces no debería haber ninguna elecciones de ningún otro estado. Entonces unas elecciones que se llevan a cabo en los territorios ocupados deben ser reconocidas ilegítimas. y creo que todo el mundo debería reconocerlo, que estas elecciones no son legítimas.
Y está con nosotros también Natalia, que también lleva viviendo en España más de 20 años, Natalia.
No, cumplido.
Ahora sí te escuchamos. 20 años en enero.
Sí.
Natalia, ¿cómo son unas elecciones presidenciales en Rusia?
¿Cómo son ahora?
Sí.
Pues sí, podemos llamarlo elecciones.
Porque no son elecciones.
No, porque, bueno, es un ritual más bien. Un ritual de aclamación a Putin. Y nada más, porque no tenemos, nada para elegir. Putin y tres personas que no sabemos ni qué representan.
¿Hay presión en el momento de votar, Julia? ¿O uno vota lo que quiera? O sea, ya sabemos que no hay libertad para que haya candidatos, porque los candidatos que hay son tres falsos candidatos. Pero cuando tienes que depositar el voto o apretar el botón, ¿no? Porque son en gran medida electrónicas, ¿no, Julia, las elecciones?
Sí, y tanto que hay presión, hay muchísima presión desde hace años. Lo que hace el régimen es obligar a los funcionarios públicos, todas las personas que dependen del Estado para sobrevivir y para ganarse la vida, los maestros de los colegios, los obreros de las plantas, los médicos, todos los que cobran de los presupuestos del Estado, están obligados a votar y a veces hasta, o sea, les obligan a ir a votar y a veces hasta les obligan a hacer fotos ya del boletín, de la papeleta,
sí,
de la votación, con la crucecita marcada en el sitio correcto.
Ya, o sea que no solo es presión para votar, sino que además te tienes que hacer la foto. Natalia, pero Putin tiene un gran apoyo popular. Las encuestas le dan respaldo, mucho respaldo. ¿Por qué?
Yo creo que es la idea que ellos quieren transmitir. Nadie sabe realmente qué apoyo tiene, qué porcentaje, porque en un país con una presión, con represalias de este nivel, es imposible detectar qué porcentaje le apoya. Sí, él tiene su electorado, un núcleo, sí. Eso dicen que a lo mejor son 30%.
Ya, pero tú, por ejemplo, no sé si sigues en contacto con tu familia, con tus amigos en Rusia. Cuando hablas con ellos, digo, esto no tiene el valor de un sondeo y una encuesta, pero ¿qué te dicen de la situación creada por la guerra, de lo que está haciendo Putin?
Para empezar, no quieren hablar.
Ah, no quieren hablar porque tienen miedo.
Porque tienen miedo.
Ya,
sí.
Ya.
Entonces, con los que quieren hablar, dicen que, claro, están en contra totalmente. Y hay gente que está en contra de la guerra, pero apoyan a Putin. Porque ahora hay gente con resentimiento hacia Europa,
sí,
que se sienten como traicionados.
Ajá.
Porque querían ser europeos, querían estar dentro del sistema europeo y mundial, y ahora con las sanciones se sienten como todos les odian, todos han cancelado la cultura rusa, el ruso es lo que ellos perciben,
ya,
y ahora apoyan a su líder.
O sea que la guerra le ha servido a Putin para ser más popular.
Y sí y no. Porque es que la propaganda transmite que si no es Putin, ¿quién nos salvará?
Ya.
Él es el nuestro salvador.
Ya. Y es una propaganda, claro, que no tiene alternativa, porque libertad de prensa, Julia, no hay en Rusia en este momento.
No, desde luego. Desde que ha empezado la guerra, no queda ni uno solo medio independiente en Rusia. Todos los medios, más o menos independientes, tuvieron que exiliarse. Ahora están transmitiendo desde el extranjero. No queda ni uno solo. Todos los medios dentro del país son totalmente dependientes del poder.
Pero, vamos a ver, nosotros hemos visto lo que le ha pasado a Navalny, Natalia. Navalny, que era un hombre que hacía oposición hasta que lo detuvieron, luego de Alemania volvió a Rusia. Hay gente que participó en su funeral. Cuando en Rusia se ve algo así, no se reacciona.
Ayer escuché a un director de un centro de estudios sociológicos, que es Levada Centro, que está reconocido como agente extranjero, por lo tanto está prohibido. Él dijo que en Rusia la muerte de Navalny, 69% de la población lo ha ignorado totalmente.
O sea, no,
indiferencia total.
Indiferencia total.
Absolutamente. Entonces, otro 30% dentro de este porcentaje, a lo mejor la mitad sí que estaba afectada, yo incluida.
Ya.
Pero en general, yo llamé el día cuando me he enterado que le mataron a mis amigos ahí y la verdad que ningún interés.
Ah, no tenían interés ninguno.
Ningún interés. Les daba igual.
O sea, hemos seguido más aquí la muerte de Navalny que en Rusia. Julia, yo no sé si tú puedes votar, no sé si vas a votar, no sé si la abstención sirve para algo, ya que no se pueden elegir candidatos. Bueno, pues por lo menos abstenerse.
Yo no voy a votar porque prefiero no entrar en el consulado ruso, porque soy vicepresidenta de la Asociación de Rusos Libres, que es una asociación anti-Putin, anti-guerra. Entonces, soy una persona un poco de la cara, ¿no? Entonces prefiero no pisar el suelo ruso, por si acaso.
Pero porque tienes miedo, o sea, no...
Sí, claro.
¿Qué te podría pasar?
Bueno, el consulado ruso es el territorio de la Federación Rusa. Entonces ahí te pueden, en un principio, te pueden detener, te pueden meter un paquete con algo, con alguna droga o lo que sea, luego meterte en la cárcel, como lo suelen hacer. Para ellos es normal. Nosotros lo que haremos es una concentración. Porque no sé si habéis oído esto del mediodía contra Putin. Es un diputado nuestro, nuestro, de San Petersburgo, de donde soy yo y le conozco personalmente. Entonces, Maxim Reznik se llama. Entonces, él propuso una manera de manifestar la protesta, digamos, impunemente. Porque, claro, tú ahora en Rusia, ya sabéis, no puedes salir ni con una hoja en blanco.
Sí.
Ya te llevan a la cárcel.
No puedes llevar flores, porque si no te...
No puedes llevar ni flores a la tumba.
Claro.
Pues este diputado propuso un formato bastante inofensivo, digamos, que no se puede tipificar como delito según ningún código penal. Toda la gente que está en contra de Putin viene a votar, sí que vienen a votar. Vienen a votar y hacen colas en los delante de los comicios, pero todos vienen a la misma hora, justo a las 12 del mediodía.
Ah, mira, buena idea.
Sí.
Dices,
sí.
Bueno, a mí no me pueden me culpar de nada, yo estoy votando, claro.
Bueno, ya lo han prohibido.
Prohibido.
Ayer mismo prohibieron los actos, dijeron, los actos promovidos por los agentes extranjeros y organismos indeseables están prohibidos. Pero claro, no es ningún acto, porque simplemente es una cola que se forma justo a las 12, delante de todos los comicios de todo el país, en las ciudades, en los pueblos, en donde sea. La gente así se espera conseguir el efecto de las colas que formaba la gente para dejar las firmas por el único candidato antiguerra y crítico con el Putin. No sé si os suena esto, que la gente estuvo haciendo colas, pero kilométricas de varias horas, a 20 bajo cero, solo para dejar la firma, para que dejaran participar en la campaña al único candidato más o menos crítico, democrático, digamos. Y no le dejaron.
Natalia, tú también tienes miedo de entrar. Bueno, en tu caso no sería el consulado, sería la embajada, ¿no? Aquí en Madrid.
La embajada, sí.
Sí, tú tienes miedo también.
Sí, pero voy a ir.
¿Vas a ir?
Sí, y mi marido dice que él es español. Yo también tengo pasaporte español.
Ajá. Bueno, tienes pasaporte español.
Sí, pero para Rusia yo soy rusa.
Ya.
Y para España soy española. En principio, lo que dice Julia, que puede pasar cualquier cosa. Pero yo no tengo esta cara tan visible. Entonces voy a votar. La idea es estropear la hoja. Hay varias opciones. Una de las opciones es marcar dos apellidos en la lista. Entonces, con esto lo estropeas.
Es un voto nulo.
Por lo menos mi hoja no va a Putin.
Ya, es otra forma de protesta. Natalia, Julia, gracias a las dos por haber estado con nosotros, que nos habéis hecho muy claro, nos habéis hecho entender con claridad pues que estas elecciones son una farsa. Y nos habéis dibujado, yo creo que muy claramente, el perfil de, bueno, el ruso medio en este momento, en qué situación está. Gracias a las dos.
Gracias. Muchas gracias.
Daniel, vaya plan que hay en los rusos que están en Rusia y en los rusos que están, vaya plan que tienen, ¿eh? Los rusos que están fuera de Rusia, Julia tiene miedo de entrar en el consulado, tú fíjate.
Sí, sí, es terrible, ¿no? Hay como además una diferencia de la información que también es muy grande, ¿no?
Sí, sí.
Yo con esto leía el otro día, además con esa idea de que sí que se controla el voto, ¿no? O sea, ya, por supuesto, lo de que no te atrevas a entrar en el territorio ya es bastante...
Dice, no voy miedo, porque es territorio ruso.
Pero también esta idea, ¿no?, de la presión recordaba una cosa que se contaba, que era un chiste soviético, que contaba uno, dice... Hemos decidido abrir un segundo canal de televisión, claro, estatal, ¿no? Como era entonces, dice, ¿y qué será en el segundo canal? Dice, pues un agente de la KGB que te dice, parece que no te gusta el primer canal.
Pues esto están así, pero quiero decir, es como si el régimen soviético hubiese vuelto con el control de la tecnología, que en la época soviética era una tecnología mucho menos desarrollada. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Podemos desayunar en el trabajo, durante la jornada laboral, y tenemos 15 minutos de cortesía para el inicio de la jornada laboral. O sea que si hay que entrar a las 9, se puede entrar a las 9 y cuarto. Lo ha dicho el Supremo, Rosa Rosado.
Buenas tardes, Fernando. Yo es que creo que hay que ir de casa desayunados.
A mí me pasa igual. ¿Eh? Pero no por nada, yo no. Es que yo, si no salgo de casa desayunado, no sé, es que no doy pie con bola. Yo cuando tengo que coger el avión, pues no sé, a las 6 de la mañana, pues hasta que no me he tomado el café, es como si no me terminase de despertar.
Sí, yo me levanto con hambre, yo no puedo esperar a desayunar en el trabajo.
Lo que pasa que es una tradición, en muchos sitios es una tradición el desayuno, que puede ser hasta las 12 de la mañana, ¿eh? Eso ya más que un desayuno es un almuerzo, es un... bueno, pues teniendo en cuenta esto que dice el Supremo...
Hay gente que tira, que tira un poquito, que estira, así. Estira,
¿no? ¿Dónde está?
Estira el tiempo.
Está desayunando.
Exactamente, se tira 2 horas desayunando.
Está desayunando, ¿no? Y el desayuno es que tengo que ir a hacer un recado, vuelvo, tal y
eso
cual.
Está muy feo.
Eso está feo, ¿no?
Eso está muy feo. El que se escaquea del trabajo para desayunar y se tira 2 horas está muy feo.
Tú has dicho que desayunas en casa. Y cuando desayunas en casa, ¿lo haces corriendo o te tomas tu tiempo?
No, yo si desayuno fuera me gusta tomarme mi tiempo. En casa no, me da igual. Yo me tomo
te echa el café por encima, ¿no?
Bueno, me tomo la tostadita, el café y no tardo mucho. La verdad es que no. Ahora, si me voy fuera, sí, por eso yo no entiendo lo de desayunar.
¿Desayuna de pie o sentada tú?
Yo sentada.
¿Sentada?
Sí,
sentada. Yo de pie. Pero tarda un ratito, ¿eh?
Tú, con calma.
No, con calma no, es que bueno, pues está la naranja, un vasito de agua fría,
bueno, claro,
que es muy
ya
importante.
Ya bajan todos los complementos, claro. Tú tienes un poquito de todo, ¿no? La frutita, los hidratos, un poquito,
exacto,
de pan, la tostadita,
exacto,
el aceite, tomatito.
El plato Harvard siempre, ¿eh?
Harvard.
Tres partes de hidratos, tres partes de...
La proteína.
De proteína y la otra tres partes de... ¿qué he dicho? Hidrato, proteína y me falta lo verde, claro. Lo verde.
Lo verde es lo de menos.
Es la fruta. Hay que cumplir el plato jarro. Bueno, pues entonces le preguntamos a los oyentes, bueno, si conocen a alguien que estira y estira y estira el desayuno.
Al que se escaquea.
No, me voy a desayunar. Son las 12 y vuelve a la 1. Luego, si tú sales o no desayunado, cuánto tarda desayunar. Desayunos, estirados o cortos. ¿Qué van diciendo ya los oyentes?
Bueno, pues mira, por aquí, uno muy claro, que al trabajo hay que venir desayunado.
Este de lo tuyo.
Buenas tardes. Sí, pues sí, es cierto, sí. La verdad que me hace mucha gracia porque además el tema ya no solo es los 15 minutos, o sea, los 20 minutos del desayuno, sino que de pronto estás esperando a que entre alguien a su puesto de trabajo y lo ves venir con las bolsas pertinentes. Y sobre todo lo que da mucho coraje, y lo he vivido en la administración, en el tema de, concretamente en ganadería, ¿no? De llegar un día, abren a las 9 y llegar a las 9 y cuando abren la puerta para que pueda hacer en el público salían tres o cuatro personas. ¿Y dónde iban? A desayunar. Digo, pero si abría a las 9, ¿cómo que os vais a desayunar ya? Es una cosa que me sorprende. Yo, como trabajo en el campo, además, ahí no hay tema de horario. Siempre es lo que mi padre, el pobre, decía, ¿no? Al trabajo hay que venir limpio, aseado y, por supuesto, desayunado, ¿no? Un saludo y un abrazo a todos.
Tú estás haciendo cola, te toca la ventanilla, y ya que te va a tocar, ves que se levanta y se va y dices tú, tendré mala suerte.
Tampoco queremos aquí demonizar a los funcionarios.
Pillar la hora del café. No, pero
oye, por el desayuno largo
sienta mal.
Está en todos sitios, sí.
Claro que si el café, por ejemplo, te lo tomas con el jefe, pues ahí el que decide es él.
Buenas tardes, gente. Pues yo estoy de acuerdo y considero muy necesario ese momento en el que desconectas de tu trabajo un segundín y despejas tu mente. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, vengo desayunada de casa porque yo no era muy de cafés, era más de Colacao. Como que la gente te mira raro si te tomas un Colacao. Entonces yo ya me vengo desayunada y aquí pues hago lo socialmente aceptado, que es tomarme un cafelito sin más. Y bueno, la duración del café viene determinado por el humor de mi jefe porque me lo tomo con él. Así que hay veces que dura 10 minutos, otras veces 15, 20, otras veces no hay café, según el día. Bueno, buen fin de semana para todos.
Irte a tomar el café con el jefe no es dejar de trabajar. Es seguir trabajando, es trabajar más.
Tienes razón.
Porque el jefe, entre comentarios sobre el partido y comentarios sobre la serie, te dice, oye, esto estaba pendiente. Eso no cuenta.
Lo peor es que dependes del humor, como decía ella. Ya. Si no está de humor, no hay café.
Ya. Y luego sale el asunto del café dentro, la maquinita.
Claro. Bueno, es que eso es peligroso, ¿eh?
La maquinita, que decir, la charlita.
Se viene muy bien si te quieres coger una baja. Tirar de la máquina del café.
Sí, ¿no? Por su efecto secundario.
Pero
¿no?
Es verdad que sí, que ahí también hay mucha gente alrededor de la maquinita.
Sí. Bueno, pues entonces, ¿cuánto tardas tú en desayunar? ¿Sales a desayunar? ¿Vas desayunado? ¿Has sufrido los efectos de que alguien te dice, no, es que está desayunando?
Del escaqueo del trabajo.
Es que está desayunando.
Sí.
Recuérdanos el teléfono al que los oyentes de la tarde, la gente puede mandar sus mensajes.
Aquí espero tu mensaje de voz, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Por qué deseamos mal a otra gente y sobre todo a dónde nos lleva? ¿Por qué se produce esa actitud?
Estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales, como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hola, nada, que sigo en el trabajo. Si puedes, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Acuérdate que tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el Ariel original, que no nos quedaba. Ah, o la tarrina de fresas de 400 gramos, que están buenísimas, que me encantan. Aprovecha que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre. Con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Para todos los que dicen,
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí. Sí, sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vaya semanita. Ya ni nos acordamos casi del caso Koldo. Nos acordamos, pero poco, de la ley de amnistía. Al asunto de Ayuso y su novio, pues ya le damos menos importancia porque ha sido una semana y está siendo una semana intensísima. Convocatoria electoral anticipada en Cataluña. Puigdemont vuelve o dice que va a volver. Julio César Herrero, buenas tardes. Vaya semanita.
¿Cómo estás, Fernando? Llevamos diciendo vaya semanita desde hace meses.
¿Verdad? Meses, sí. Llevamos diciendo meses.
Sí. Están pasando muchas cosas o tenemos esa sensación muy rápido en los últimos tiempos.
Sí. La verdad
no sé si nos falta perspectiva o es verdad. No tengo ni idea.
Seguro que nos falta perspectiva. Bueno, un asunto de la semana, de las últimas horas de esta semana, es que hemos conocido el informe completo de la Comisión Venecia.
Es un dictamen de la Comisión de Venecia que avala la ley de amnistía, recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras.
Tenemos un dictamen de la Comisión de Venecia que nos apuntó algunas mejoras que necesitaba el proyecto de ley y es lo que hemos hecho.
Bueno, el gobierno ha estado diciendo que el dictamen de la Comisión de Venecia, que es un dictamen del Consejo de Europa, era favorable a la ley de amnistía. Ahora ya se ha publicado no el extracto del informe que filtró el gobierno, sino el informe completo de la Comisión de Venecia. Por eso nos vamos a ir hasta Estrasburgo. El Consejo de Europa no es una institución de la Unión Europea. Eso es el Consejo Europeo. El Consejo de Europa es una institución que no es de la Unión Europea, tiene sede en Estrasburgo, en Francia, y Asunción Serena es nuestra corresponsal en Francia. Buenas tardes, Asunción.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Tenemos ya el dictamen completo. ¿Qué dice ese dictamen?
Pues mira, el dictamen completo en realidad sale el lunes. Ajá. Porque van a esperar
todavía
a tener
no
todas
tenemos
las traducciones. No tenemos, yo por lo menos no tengo el documento completo. Lo que sí que hay es un documento que ha elaborado el Servicio de Comunicación del Consejo de Europa con los puntos principales de lo que contiene ese dictamen de la Comisión de Venecia, que me parece también igualmente importante.
¿Tú qué resaltarías?
Pues mira, para empezar, no se pronuncia sobre si es conveniente o no hacer un proyecto de ley de amnistía, ¿no? Uh-huh. Sí, ni sobre la idoneidad del objetivo que se plantea el gobierno. Pero sí que recuerda bastantes cosas que pues dan mucho que pensar. Pues, por ejemplo, recuerda que entre los requisitos que deben cumplir las amnistías figura el de la legalidad y supremacía de la ley. Y eso implica pues que esa medida se apruebe preferiblemente por una mayoría suficientemente amplia del Parlamento, una mayoría cualificada en lugar de por ley orgánica, que es lo que se ha hecho, que solo necesita mayoría absoluta, porque consideran que este tipo de medidas pueden tener un efecto de división de la sociedad. Entonces, por eso lo ideal es el mayor consenso posible. Luego dicen también que, aunque las amnistías suelen estar motivadas por razones de reconciliación social y política, pues deben también inspirarse en la inclusión, la participación, que haya un calendario adecuado, que haya debates públicos. Entonces, les parece que el utilizar un procedimiento legislativo acelerado ya no es el apropiado.
Pues procedimiento legislativo acelerado es el que hemos tenido.
Exactamente. Pero sí, bueno, dime. Y que hay muchos más puntos también. Ah, sí.
Bueno, pero nos quedamos, si te parece, con estos dos. Gracias,
pues,
Asunción.
Muy bien. Uno muy importante.
Uno muy importante, a ver.
Muy importante es que las amnistías no deben estar diseñadas para cubrir a individuos concretos.
Ah, bueno, pues es
que
sigue,
que son medidas impersonales.
Sigues ofreciéndonos puntos críticos. Gracias, Asunción.
Un saludo.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto confirma lo que tú vienes diciendo desde hace muchos días. Carlos Vidal es nuestro profesor de Derecho Constitucional, colaborador habitual en la tarde de COPE, que lleva diciendo desde hace mucho tiempo que el dictamen de la Comisión de Venecia no le da la razón al gobierno. Con la documentación que tenemos, se confirma eso, ¿no? Que esto no le da la razón al gobierno.
Sí. Asunción Serena ha dicho algunos puntos, hay otros muchos, porque, por ejemplo, el informe también dice que deben excluirse los delitos de terrorismo y que el tema de la nueva modificación que se ha hecho en la ley no es suficiente, o sea, dice que tienen que interpretarse siempre en función del derecho internacional. Eso está muy bien, pero que tiene que es incompatible, digamos, las violaciones de derechos humanos con la amnistía. Y en el informe, digamos, definitivo, el documento que a mí sí me ha llegado, sí, es el documento que han manejado los miembros de la Comisión de Venecia, el Pleno, sí, en la reunión. Y ahí aparecen en color rojo, digamos, las modificaciones sobre el documento original.
Ajá.
Y puedo decirte que todas las modificaciones son para incidir en las críticas del informe inicial, es decir, creo que es una derrota, entre comillas, del gobierno, porque habían enviado alegaciones tanto el gobierno como el Senado, como el Congreso. El Congreso creo que envió tanto las de la mayoría como las de la oposición. Y yo aquí he recogido fundamentalmente las de la oposición, es decir, las de las personas críticas con la ley, ¿no? Y incide sobre todo en algo que ha dicho también vuestra corresponsal en París, el tema de la que las últimas modificaciones subrayan que la amnistía parece diseñada para cubrir a individuos concretos, ¿no?
Ya. El informe completo es más duro que el borrador que teníamos filtrado.
Sí. Ya. Exacto. Yo no esperaba, y yo creo que ya lo hemos comentado,
sí,
que en lo sustancial hubiera modificaciones, porque ya nunca suele ocurrir. Entonces son modificaciones de matiz, pero que todas van en la misma línea. De hecho, por ejemplo, lo que ha dicho la corresponsal sobre el tema de las mayorías, como no quedaba suficientemente claro el primer informe, claro, decían, no, mayoría cualificada es la mayoría absoluta, y no, de hecho, dejan claro que no es suficiente con esa mayoría.
Ya.
Que lo que dicen es que hay que alcanzar mayorías superiores, porque visto la división que ha provocado esto, debería aprobarse con una mayoría superior. Bueno, hay muchos más elementos.
Sí, pero así tenemos un primer flash en el que me quedo con lo que dices. El informe definitivo es más duro que el borrador inicial. Gracias, Carlos.
Nada, un abrazo.
Julio César, no sé si sigues ahí. Sí,
pues claro,
sí,
¿cómo
sí,
voy a seguir aquí?
No, digo, igual te has ido a hacer
cosas antes. No, no, que va.
Oye, vamos a ver, pero yo tengo una curiosidad.
El gobierno miente.
Sí,
sí, no, porque es que,
no, pero
dijeron, dijeron que habían incorporado al redactado final las consideraciones de lo que había, el borrador, porque lo de antes era un borrador,
sí, sí,
que las habían incluido. No. No solamente no las han incluido,
ya,
sino que además han sido pertinaces en el error. Siguen manteniendo las mismas críticas,
claro,
que había acusado la comisión esta, que tiene un carácter consultivo, y ahora todo el mundo está esperando a ver si se pronuncia la Comisión de Venecia como si fuera algo para volverse loco. Y no, titula la cadena SER que la Comisión de Venecia avala el espíritu de la... eso. Pues entonces, pues ya está. Hay muy poco más que añadir. Si es el espíritu lo que avala la comisión, pues entonces tenemos
pero hay una cosa, Julio César, que a mí me tiene admirado porque este texto definitivo, ya nos lo ha contado Asunción Serena y lo ratifica Carlos Vidal, es muy crítico con la ley de amnistía. El borrador ya lo era, pero sin embargo el gobierno ha conseguido darle la vuelta, al menos yo tengo esa sensación, es decir, la vuelta como estrategia de comunicación, es decir, ha convertido con eficacia los blancos en negro.
Pero porque hay dos cosas, aunque la Comisión de Venecia en el informe ya final Constitucional vuelva a dar un palo en lo fundamental, sí, a esta ley, porque en lo fundamental le da un palo. Que decir que hay amnistías y que las amnistías se hacen en otros países, pues es una evidencia. No hace falta que lo diga la Comisión, ya lo sabíamos todos. Y que parte de una premisa, y es que es para reconciliación de carácter nacional. Aquí no hay un problema de reconciliación, por eso todo se cae, porque claro que funciona la amnistía cuando se trata de reconciliar, y por eso recomienda que el debate sea entre toda la sociedad, porque hay mucho que hacer entre toda la sociedad. Aquí no se da, entre otras cosas, porque es que no hay nada que reconciliar, todo es mentira, forma parte de un relato. ¿Por qué tienes la sensación de que el gobierno le ha dado la vuelta? Pues probablemente porque el Partido Popular elevó las expectativas de la literalidad de lo que podía decir el informe de la Comisión. Sí. Entonces, la Comisión no habla sobre la constitucionalidad, pero no porque le parezca constitucional o inconstitucional, es que no es su función.
Claro, claro.
Luego, pedirle a la Comisión que se vaya a manifestar sobre algo que, sabes, o debería saber que no va a hacer, es un poco absurdo.
El éxito de comunicación del gobierno es consecuencia del error de comunicación del PP.
El gobierno dice que el Partido Popular se está comiendo el informe porque el Partido Popular en algún momento esperaba del informe cosas que el informe no puede decir.
Claro,
entonces, claro, va a venir sin decir esas cosas. Ahora, lo fundamental, que es sobre el procedimiento, sobre a quién afecta, sobre la amplitud, sobre si se ciñe a personas concretas o no, sobre si tiene que ser de forma urgente o más tranquila, teniendo en cuenta diferentes actores de la sociedad. Todo eso lo echa por tierra la Comisión, que eso es lo fundamental. Esta es la letra, no el espíritu.
Ya.
Y con el espíritu ya dice la que ser, que sí, que lo avala. Muy bien.
Oye, vamos a ver, el abogado portavoz de Puigdemont, Gonzalo Boye, nos dice que Puigdemont está preparando las maletas.
Muy bien.
Finals de maig, començaments de juny, ¿no estarían parlant?
Yo creo que sí, que esas son fechas razonables.
Finales de mayo, principios de junio. Claro, ya se habrían celebrado las elecciones catalanas, la ley de amnistía ya habría entrado en vigor. Ayer, cuando estábamos todavía, digamos que encajando, digiriendo el adelanto electoral, Puigdemont no se pronunció claramente, ahora ya sí nos dice que vuelve. Esto es campaña electoral, claro.
Sí, esto es campaña electoral. Esto empieza el independentismo a tirarse los trastos a la cabeza. Los socios del gobierno, todos en principio estaban ahí porque era el mandato de las urnas, para hacer un montón de cosas, progresistas y reformistas, y ha sido el otro anunciar las elecciones y cada uno ir a su trinchera a defender su cosa y a tirarse los trastos a la cabeza. Uno adelantando las elecciones para ver si al otro todavía lo pilla en Bruselas y no le afecta, no se puede acoger a lo de la ley, y el otro haciendo planes para ver si ya la ley entró en vigor, nadie recusa nada y él por lo menos puede estar en el debate de investidura, vete tú a saber, a lo mejor la campaña la hace por videoconferencia, pero sí está todo claro que es campaña, y a ver, y a tirárselas unos a otros, va a estar muy entretenido. Lo terrible del asunto es que todo eso para el país impide que el país siga avanzando, impide que haya unos presupuestos, es decir, volvemos otra vez.
Todos pendientes de si Puigdemont coge el avión.
Exacto, no solamente hasta la ley de amnistía, ahora precisamente con las elecciones, volvemos otra vez a seguir pendientes de lo mismo.
Sí, sí.
Pereza.
Qué pereza, total. Vamos a ver, aquí en la cadena COPE hemos sabido que el novio de Ayuso va a presentar una querella contra la ministra de Hacienda, vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por contar cosas que no tenía que haber contado, porque eso era de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía. En el gobierno, bueno, han encontrado el filón con Ayuso.
Tiene el umbral del delito muy alto. La Comunidad de Madrid está convirtiendo en un nido de odio, de crispación.
Es una persona, ¿no?, que se aferra tanto a la libertad. Yo creo que la libertad es también pagar impuestos todos, también nuestras parejas.
Marcos de comunicación. A ver, que tú esto te lo sabes muy bien. O sea, digamos, la defensa de Ayuso dice, bueno, esta gente, y lleva razón, esta gente estaba utilizando para hacer política una información que no tenía que haber salido ni de la Fiscalía ni de la Agencia Tributaria. Es lo que dice el entorno, o la propia Ayuso. Y el gobierno, pues, raca, pero ya es nada concreto, ya es Ayuso que mala es, que tiene un novio que es defraudador de Hacienda, ¿no? Explícanos los marcos que combaten en el terreno de Ayuso, de la comunicación de Ayuso.
Hay uno nuevo que a mí me parece muy preocupante, y es lo que estaba diciendo Félix Bolaños. Esto de que Madrid se está convirtiendo en un nido de odio y de crispación. Pero ¿por dónde sale? Pero sí. ¿A dónde va? Pero ¿por qué calle se mueve? Sí, porque... ¿De qué me estás hablando?
Primero es Ayuso, luego es el novio de Ayuso y luego son todos los madrileños.
Sí, y además, sobre todo, intentando dibujar una realidad que es muy complicado constatar, porque sencillamente es mentira lo que está yeah. contando. Entonces, yo no sé si eso va seguido del resto de ministros que van a volver otra vez a incidir en lo mismo para trasladar la idea de que Madrid es un sitio insoportable. Yeah. Ya no basta con la presidenta. Todo está contaminado, la comunidad, precisamente por su acción, por la acción de la presidenta, y a falta de Franco ahora tenemos Ayuso. Bueno, que es un sitio irrespirable, invivible, lleno de odio y de crispación. Había uno que decía que Madrid estaba lleno de fascistas y había que venir a luchar contra ellos, y dejó ya la vicepresidencia del gobierno. Ahora está poniendo un bar. Entonces, esto pasa
Garibaldi,
porque... mira que no habrá nombres. Sí. Esto pasa porque cuando uno pretende dibujar precisamente no solamente un marco, un ya. esquema de interpretación al personal, sino dibujar una realidad que es muy difícil que se sostenga con las evidencias de la gente que vive esa realidad,
ya.
eso está abocado a hacer el ridículo. Cuando eres tan radical en la calificación ya. que ni siquiera te reconoces en el escenario que te están dibujando, esto tiene muy poco recorrido.
Claro. Bueno, pues mira cómo había que preguntarle a Julio César sobre los marcos en los que Ayuso aparece. Gracias, Julio César.
Por nada, Fernando.
En España tenemos talento. En España tenemos gente bien formada y están, un ejemplo, nuestros médicos, 10 años de formación, son muy buenos médicos y se van. Pero no solo son los médicos, hay mucho talento que acaba marchándose del país. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sucede que se... ¿Por qué se marcha la gente con talento? Vamos a preguntárselo a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trias de Bes, dentro de un momentito.
Estos países se acaban llevando el talento porque también tienen un número absoluto mayor de organizaciones que pueden plantear carreras laborales. Y por tanto aquí, organizaciones que puedan tener más de 200, 300 empleados, no hay muchas. Y entonces eso deja pocos espacios para carreras laborales.
La gente con talento desayuna en el trabajo o no desayuna, va desayunada o viene desayunada de casa. El Tribunal Supremo ha dicho que el desayuno en horario laboral es conforme a derecho. ¿Cuánto tardas tú en desayunar? ¿Desayunas en el trabajo? ¿Vas desayunado de casa? ¿En casa es un café bebido, un café rápido, un café que te echas encima más que beber? ¿Qué cuentan nuestros oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, y en el trabajo hablamos de 15 minutitos nomás, ¿eh? 15 minutitos de cortesía, porque es verdad que hay mucho jeta que se escaquea y por aquí nos cuentan que, bueno, que suele ser algo habitual.
Buenas tardes, gente. Cuando estuve en uno de mis trabajos de cara al público, éramos muchos, 40 o 50 personas en distintos puntos, y bueno, pues cuando llegábamos cada día a nuestra oficina para ver dónde nos había tocado y con quién nos había tocado, pues ya sabíamos si esa mañana o esa tarde íbamos a estar solos o acompañados. Y bueno, era algo que ya teníamos asumido y bueno, afortunadamente tampoco eran muchos. Venga, buen fin de semana.
Afortunadamente. Bueno, y que tu casa esté al lado del trabajo, pues también tiene sus ventajas, como nos cuentan por aquí.
Hola, gente. Yo invierto unos 15-20 minutos para desayunar. Mi tostadita de pan con aceite y tomate. Soy autónoma y trabajo casi sola. Pero en tiempo atrás sí que trabajaba en una oficina que la chica salía hasta hacer alguna que otra compra. La casa le pillaba cerca, iba y sacaba lo que había dejado en la lavadora lavando para atenderlo.
¡No!
Muy fuerte. Aunque yo creo que hoy en día eso ya ocurre menos. está todo más controlado, creo yo.
Dice esta gente que hoy en día está todo esto más controlado. O sea, no sé yo.
Esta muchacha salía de casa, ¿no? Pongo aquí la lavadora, centrifugado, tal cual.
Yo tengo una cosa. Yo sí tengo que poner la lavadora. Entre el café y la lavadora, prefiero esos 10 minutos o 15, me voy, pongo la lavadora y luego vuelvo. Venga, me voy a la máquina, cojo un café y me lo tomo en mi puesto de trabajo.
O sea, hay que tener cuajo para eso.
Hay que tener cuajo, claro.
Hay que tener cuajo.
No,
o sea,
hay que tener la casa al lado del trabajo. Bueno, eso te facilita mucho las cosas.
Pero además tú entras en tu casa y aquello te atrapa, porque es la lavadora.
Ay, sí.
Es que de pronto, pues mira, aquí tengo, había dejado yo aquí la cama medio hecha.
Hola, exactamente, ponte a hacer la cama.
Luego te había dejado ahí
la ropa del niño por los suelos tirada, voy a colocar el baño.
Que estaba pendiente la novela de la noche. Yo entras en casa y ya no vuelves.
Ya no vuelves al trabajo.
Me parece muy virtuoso esto de entrar, poner a secar la lavadora y salir.
Desde luego que sí, desde luego que sí.
Y bueno, no se van unos a tomar el café y el pincho, pues yo voy a atender la lavadora, hombre.
Efectivamente. De todas formas, esta oyente Murcia dice que con este tiempecito, pues hombre, que tomarse un café en una terracica, pues
ahí
pues
está, que sienta ahí bien. Está, ya estamos entrando.
Buenas
materia.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad que yo desayuno en mi casa y ya me voy al trabajo a desayunar. Y luego a media mañana pues me suelo tomar algo. Una puntica de pan, como se dice aquí en Murcia, y ya puedo aguantar medio día. Lo que sí veo es muchos trabajadores que, claro, están en la calle trabajando y se toman su tostado, su bocadillo en el bar. Este tiempo que tenemos tan maravilloso, pues apetece estar en la calle y tomarte algo ahí en tu terracica y luego pues continúa. Eso es una alegría para el cuerpo.
No, pero claro que sí, con la puntica de pan. Así. Lo que así pasa es que
los jefes que no se enfaden tanto.
Hombre. Y la culpa es de los jefes que se enfadan un montón.
Si tú tomas la puntica de pan, pues ya estás más motivado.
Sí.
Y ya tienes más productividad.
Coges energía y eso sí te da más fuerza.
No, para que yo digo lo mismo que lo de la casa. Te sientas en una terraza y ¿quién te levanta?
Oye, eso es peor. Y más con el solete este de ahora.
O sea, ahora ya llega la primavera, después de todo del invierno. Te sientas en una terraza a tomarte el café.
Que no te levantas. Y luego viene uno. Hombre, ven, siéntate, venga. Tómate otro. No, hombre, que tengo que entrar. Que no.
Y la puntica de pan se convierte en la barra entera. Y el café son tres cafés. Y
luego ponme el pincho de tortilla.
Exacto, y ya ponme el aperitivo. Yo lo de la terraza me parece
lo más.
Muy peligroso.
Es lo más. Bueno, que hay trabajos en los que se lo toman con mucha calma, sí.
Yo os animo a que os vengáis a mi trabajo y vais a comprobar que es deporte nacional. Mires donde mires, siempre hay gente parada, que llega más tarde o así. Y a ti se queda la cara tonto, en plan de. Y como no nos sale ser iguales, pues siempre tenemos que haber algún tonto que apechuguemos con él.
Ah, claro.
Que se quede trabajando.
Está el que se queda sin tomarse el café.
Pero que lo está viendo. Que ha dicho que me estoy haciendo el tonto, pero que me estáis engañando entre todos.
607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como las zapatillas de running de Under Armour Target Speed Suite, que antes costaban 64,99 euros y después 45,49. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app, El Corte Inglés.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a 8,69 € el litro. Y ofertas como la banana a 99 céntimos el kilo. Hasta el 17 de marzo en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Helften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. Y a mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.